las fórmulas con los candidatos del PRO, Tito Tefani, candidato a gobernador, Paulino Rossi, candidato a vicegobernador de la provincia, que estos días han movido un poco el avispero, han planteado situaciones que, según ellos los plantean, son formas irregulares sobre las contrataciones en el gobierno provincial de empresas que están relacionadas con organismos de control en la provincia. ¿Cómo le va, Estefani? ¿Cómo le
va,
Rosy?
Hola, ¿cómo te
va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy buenos días, Alberto. Bien.
Alberto, un saludo a la audiencia.
¿Cómo va esta última semana de la campaña? Ya presentaron dos denuncias, presentaron propuesta y de aquí en más lo han puesto a la comunidad para que lo sepan. Cuéntenos, Estefani, cuáles son los resultados que están viendo en estas últimas horas.
Bueno, yo arrancaría así. Presentamos propuestas. Cualquiera puede acceder, pone titoestefani.com, Paulino Rossi, y ahí están todas las propuestas de lo que nosotros queremos hacer en el caso de que el soberano, que es el pueblo fueguino, nos elija para gobernar esta provincia. Después empezamos a tener contacto con la gente y empezaron a ver que nosotros éramos una opción distinta, porque hace tres meses, cuatro meses antes de arrancar la campaña, es más, a mí todavía me lo dicen algunos integrantes de Forja, ellos ganan caminando en primera vuelta y están seguros de eso, pero hay un montón de fueguinos que nos empezaron a ver a nosotros como una opción y empezamos a tener información de las cosas que pasan en el gobierno que no se entera nadie, porque convengamos que este es un gobierno que es de difícil acceso a la información pública. O sea, los gobiernos de Tierra del Fuego han tenido anteriores una transparencia donde vos te metías en la página de gobierno, sabías cuánto ganaba el gobernador, cuántos miembros tenía, cómo era el ejecutado del presupuesto. Hoy tenés que hacer un chino para saber en qué está invirtiendo los fondos, cómo lo está gastando, cuánta gente hay. De todos modos, nosotros empezamos a investigar un poco ahí, empezamos a detectar problemas, y es la misma gente de la administración pública.
¿Empezaban a investigar o los mismos empleados le empezaban a
mandar información? No, los mismos empleados nos empezaron a mandar información, porque, ¿sabes lo que pasa? Lo que empezamos a notar nosotros a medida que caminábamos y contábamos nuestra propuesta, que por ahí nos invitaban a una reunión pero no querían una foto. Porque estamos en presencia, bueno, yo te adelanto el final, estamos en presencia del gobierno más corrupto y el peor gobierno de la historia de Tierra del Fuego.
¿Qué es lo que usted dice?
No, pero es cierto, es grave, pero es cierto. Digo,
por eso que he hecho la denuncia.
Obviamente, pero esa es la punta del iceberg de la corrupción de Tierra del Fuego. En todos los sectores hay corrupción. Y además, han dilapidado los fondos públicos. ¿Viste la regla de la economía, que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas? La verdad es que hay mucha gente que necesitaría que el Estado esté, y no está porque está en un lugar donde no tiene que estar. Están los fondos dedicados a la corrupción. Este es un gobierno corrupto. Pero no. Primero, hicimos la denuncia con el caso que tenemos. Hicimos dos denuncias. A medida que vayan apareciendo otros casos, vamos a seguir haciendo denuncias. Porque, digo, es la misma gente de la administración pública la que nos aporta información. Y te decía, no se quieren sacar una foto porque son tan cobardes que persiguen lo que piensan la gente de planta de los municipios o del gobierno.
El gobierno dice que son chicanas políticas que presenta ustedes para descalificar al gobierno.
No, pero son datos reales. Mira lo que pasó en Tierra del Fuego. Se jubila el gerente general, máximo cargo, y el gobierno políticamente mete su influencia y su apriete en la gente, hacen un concurso interno. Lo más lógico que alguien de la planta, o sea, que esté hace 20, 30 años en el banco, ocupe la gerencia general, porque conoce el banco y se formó. Sí. Mágicamente nadie se presentó. Pero, como si esto fuera poco, como es un directorio que nosotros consideramos de que es ilegítimo, porque hay directores que están ahí y tienen incompatibilidades para el cargo, con lo cual...
Como por ejemplo...
Nosotros vamos a presentar la denuncia y dejar que la justicia actúe, pero la carta orgánica es clara sobre cuáles son las incompatibilidades, ¿sí?, que tiene que tener un director del banco. Hay un director puntual que tiene incompatibilidades manifiestas, y mira cómo empezaron a meter la influencia política y el apriete, que una vez que se declara desierto este concurso interno, hace un concurso abierto, se anotan 30 personas, y mágicamente, la única persona capacitada para ocupar el lugar es un director actual del banco, que responde políticamente al gobernador, que a su vez ni siquiera es profesional de ciencias económicas. O sea, no es profesional de ciencias económicas, hicieron un concurso a medida para que un director del banco lo metan en planta en el cargo más importante del Banco de Tierra del Fuego, y nadie del Banco de Tierra del Fuego se podía presentar. ¿Por qué? Porque aprietan gente.
¿Qué dice la gremial bancaria?
Pregúntele a ellos, qué sé yo. A ver, sinceramente, no, pero yo no quiero jugarlo a ellos porque el nivel de apriete político de este gobierno, nosotros lo denunciamos públicamente, y anda al banco y verificalo. O sea, ¿puede ser de que nadie de la planta se haya podido presentar? ¿Puede ser de que la única persona capacitada en la Argentina sea un director del banco, que es el que tiene que evaluar, componiendo un directorio que está conformado ilegítimo a través de cargos que no son legítimos en su función?
Para clarificar a los oyentes, usted está diciendo que hoy el secretario, la máxima autoridad... El gerente general, que estaba en Landerrech.
Se jubiló en Landerrech, sí. Una persona excelente, sí, de trayectoria, realmente...
Con mucho conocimiento, aparte es docente, aparte es...
Un profesional, una buena persona, sobre todas las cosas.
Quien ocupó el cargo es, ese lugar, alguien que era director por el banco.
Hicieron un concurso interno, sí. lo generaron vacante. Nadie se presentó. Hicieron un concurso abierto, se anotaron 30 profesionales de la Argentina,
sí.
y nombraron a un director del banco que ni siquiera es profesional de ciencias económicas. Hicieron un concurso a medida, ilegítimo, apretando gente, para direccionar y dejar en el banco a alguien que responde políticamente y no por los intereses del banco.
¿Pero es empleado del Banco Tierra del Fuego o vino
a otro banco? No, director del banco, era gerente del Banco Galicia, fíjese con la composición del directorio.
Ajá, está bien.
O sea... Y casos como este.
No es el mismo que denuncian por parentesco.
No, el que hay otro a su vez como integrante del banco que sabemos de que no puede estar en el lugar porque hay una incompatibilidad escrita en la ley. ¿Viste cuando dice que queremos modificar la Constitución? ¿Para qué? Si no respetan nada.
Cumplirán primero.
Exactamente. Cuando cumplamos la normativa, digamos, un gobernador que tuvo 15 legisladores que le votaron absolutamente todas las leyes durante 4 años y le aprobaron todas las emergencias
vivas por
haber. Tiene razón, más, 14. Hay que hacer la salvedad y...
Lo dijo recién.
Y viene... Bueno, sí, hay que reconocer que hubo una legisladora que por ahí marcó postura en muchas cuestiones. Pero con mayoría absoluta, durante 4 años, le aprobaron todas las emergencias habidas por haber y ahora quieren modificar la Constitución. O sea, es insostenible.
Ahora, le hago una consulta. Aquí se sentó a la izquierda la ex gobernadora Rosana Bertori y dijo que... Ella le había dejado 150 millones de dólares en el Banco Tierra del Fuego, libres, ahí con para disponibilidad.
Para ahora, ¿no?
Sí, después vino la vicepresidenta del Partido Justicialista, Miriam Martínez, que hoy ocupa el segundo lugar en la lista.
Que antes estaba con Roxana Bertone.
Claro, dijo que eran 128 millones de dólares que dejó la gestión Bertone. ¿Ustedes han analizado?
Hoy hay 6.
6 millones.
Y vamos a cuestiones de fondo. La provincia hoy ya está en una virtual cesación de pagos. ¿Cómo? Este mes no tenía la plata para pagar los sueldos, emitieron letras, que ahora vamos a hablar del papelón, de la burrada que dijo Federico Ciurano, que también no sea profesional de ciencias económicas, pero después de 4 años de presidente de la Comisión de Presupuestos y cuando llegaste en asesores, algo debería haber aprendido.
Y 2 veces intendente.
Por eso, algo debería haber aprendido. La realidad es que este mes la provincia ya no tenía para pagar los sueldos y mágicamente aparecieron 2.000 millones de pesos de Nación para poder pagar los sueldos de este mes. Nadie sabe cómo es, nadie sabe si es un préstamo, de qué manera, pero si no lograban ese auxilio extraordinario por parte de Nación, este mes no pagaban los
sueldos. Pero tienen 2.300 millones de pesos que el banco Tierra del Fuego.
4.000, todos los meses, de adelante del Banco de Tierra del Fuego.
¿Más esos 4.000?
Ah, pues sí, ya no les alcanza el sobregiro que tienen sobre el Banco de Tierra del Fuego. Y algo que es importante destacar, ¿no?
Pero porque le prestaron 500 millones de pesos al gobierno nacional.
Bueno, pero estas son las cuestiones que son
importantes. ¿Por qué las elecciones son en mayo?
O sea, esto ya colapsó. Acá estamos en cesación de pagos. Y un tema importante, cuando se habla de las letras, exitosa colocación. Yo le veía a Ciurano y decía, no, porque es exitosa, porque es Badlar más 12. ¿Qué es Badlar más 12, Alberto? ¿Qué tasa es?
No sé, yo no soy.
99,5%. Entonces nos toman por estúpidos. Se piensa que somos todos idiotas. Como tiene que justificar su pase, que es indefendible a Forja, se sacó la camiseta de arriba y se puso la de Boca y le dio un beso cuando le hizo un gol. O sea, como tiene que defenderlo, trata de explicarnos que es exitoso el colocamiento de letras y que no hay endeudamiento y que no hay que preocupar a la población. Él es el responsable primario, Federico Ciurano, como presidente de la Comisión de Presupuestos, de esta virtual cesación de pagos, de esta fortuna que pagamos de intereses. Pues fácil, si tenemos ¿cuántos? ¿5.000, 6.000 millones de pesos en letras?
Sí, bueno, 6.000. Se dividió en dos, 30 bueno, y 60 días.
El interés anual de eso es duplicar la deuda. ¿Tomamos noción de lo que paga esta provincia en intereses para financiamiento de corto plazo? Es como el descubierto del banco,
o la tarjeta.
Exactamente, porque es el interés más alto, porque es el más riesgoso. Esta provincia colapsó. Uh-huh. Y los endeudamientos en dólares que lo teníamos para obra se lo fumaron en joda política. Desaparecieron esos fondos mágicamente, ¿para qué? Para financiar los 1.100 militantes que tienen cargos políticos, Porque cuando lo ven en la calle, que dicen coparon las calles, nadie es de forja gratis. Agarrarlos a todos, todos corren un cargo político. Son 1.100, un ejército de gente que no labura, de ñoquis, que hacen política, ¿pero por qué? Porque son rentados.
¿Estás seguro de lo que estás diciendo, que son
1.100? Yo lo vengo diciendo hace casi un mes. ¿Escuchaste a algún funcionario que salga a desmentirlo?
No, son 1.100. Nosotros, yo estoy seguro.
Bien.
Más los 400 de la legislatura, porque tenés 76 de la gobernadora, 10 más por cada legislador, más 200 y pico de adscriptos.
No, dijo que ella los reparte, que los 76 de ella los reparten nosotros los legisladores para sumar.
Bueno, igual. ¿Pero sabés por qué los tiene ella? Porque sí, es la manera que aprietan a los legisladores. Si sos legislador amigo, te doy más asesores. Y si no sos amigo, te saco los. O sea, la política de apriete y de gasto de los fondos públicos es tan grosero, es tan evidente. Y Alberto, esta es la punta del iceberg. La información que hemos recabado con Tito en estos últimos meses, va, este último mes.
Ahora, le pregunto, porque así como usted dice el tema de la legisladora Urquiza, la legisladora Urquiza dice que también usted es empleado del municipio y que está adscripto, ¿a dónde?
Digo, no soy. Porque... No, pero está bueno aclararlo, sí, ¿no? Porque ellos quieren tapar 1.100, sí, con supuestamente atacarme a mí personalmente. O sea, no es que no es cierto cada 1.100 ñoquis y que ellos sean 400, sino sí, su problema es cuál es mi... cuál es su, qué tareas realizo yo. Sí. Y si hay algo que tengo y me sobra es laburo. Sí. Y los puedo mirar a la cara a todos. Yo tengo, por un lado, soy planta permanente y cumplo funciones en el Consejo Deliberante como asesor. También estoy designado en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Yo trabajo en Santa Cruz y Tierra del Fuego, todas las asesorías técnicas de la UBA. Yo soy el responsable técnico de llevar adelante esas asesorías. Soy director ejecutivo de la Asociación Argentina de Presupuesto para Tierra del Fuego y Santa Cruz. Estamos trabajando técnicamente en un montón de frentes. Uh-huh. Soy presidente de una empresa de turismo. Soy presidente de una empresa de electrónica. También estoy al frente de varios proyectos que tienen que ver con respecto a criptomonedas. Si algo que hago es laburar. Lo que pasa es que todos los ladrones se piensan que son de su condición. Como ellos tienen adscripto que son ñoquis y vagos, se piensan de que esa herramienta jurídica que tiene que ver para cumplir funciones... Todos somos iguales. ¿Y sabe qué? No todos somos iguales. Algunos laburamos y mucho.
Le pregunto porque a veces digo, el tema de asesoramiento, hay que escribir, firmar y mandar en qué lo asesora. Esto, por lo que vemos en la legislatura...
No, pero si no es la legislatura más cara, una de las legislaturas más caras.
Alberto, ¿dónde metes 400 personas? A ver, si vamos a ir un día, vamos a hacer una reunión de personal de la legislatura. Tenés que convocarlo en un gimnasio.
¿Y los 1.100 en la Casa de Gobierno?
No, bueno, tenés que ir a un estadio abierto. Tenés que ir a la cancha de San Martín, que inauguraron para tratar de meter todos los funcionarios que tienen hoy en día en el gobierno.
Lo que pasa, mira,
no, pero qué bien la cancha. Quedó linda la cancha. ¿Cómo? Todo esto quedó muy linda la cancha.
Sí, sin duda que quedó muy linda. Pero, sí, o sea, para que tomemos inversión de la cantidad de gente.
Pero que no se levante el césped.
No, pero pará, quedó linda la cancha. Sí. Vuelvo otra vez a las prioridades del Estado y a la administración de los fondos públicos.
Bueno, pero lo que dice la gente, que en la cancha, pero no sabe cuánto salió la cancha.
No, ni pues salió una fortuna, porque evidentemente salió linda. Yo quiero que el Estado se ocupe de la educación, que se ocupe de la salud, que se ocupe de las obras de infraestructura para desarrollar actividad de trabajo. Sí. La cantidad de pymes, emprendedores, gente que tiene la pata en la cabeza arriba del Estado, en vez de ayudarle, decirle al Estado, che, ¿cómo te ayudamos para que generes empleo? Me hablas de la canchita de fútbol y ya también hicieron otra ya en Ushuaia. Y sí, es tan linda, pero ese es el Estado que nosotros queremos. Porque cuando a mí me dicen, no, la gente, ¿qué gente? ¿Quién es la gente? Porque todo el mundo te llena la boca diciendo, no, porque la gente quiere, porque la gente. ¿Qué es eso? ¿Quién es la gente?
Tito, si vos tenés la oportunidad de. Por lo que veo, hay segunda vuelta. ¿Cómo va? Hay segunda
yo,
vuelta.
Yo. ¿No? Creo que sí.
No, me hago cargo. ¿Sí? Sí, no, sí. O sea, es que. Vamos, subestiman a la gente. ¿Quién no va al supermercado?
Sí.
La inflación, el dólar, el endeudamiento. Tenemos acá a Meleta, que es el mejor alumno del peor presidente de la historia, que es Alberto Fernández, y tener a Federico Ciurano como presidente de la Comisión de Presupuesto, actualmente a Forja, como el masista número uno, que se llevó economía a marzo por burro. Y lo dice en las declaraciones públicas. Bueno, sí, esos son los que nos dicen que van a sacar la provincia adelante. El modelo de Alberto Fernández y Massa, personalizado y encabezado en Gustavo Meleta y Federico Ciurano. Ya colapsó este modelo político y económico en Argentina, o sea... Ya sabemos que hay reservas netas. Si el FMI este año no adelanta los 10.000 millones de dólares que está gestionando Massa, ya estamos en
¿cuánto
negativo.
¿Cuánto crees, Paulino, que es el déficit de la provincia? Por los números que están.
Mira,
los números que todavía no están muy claros.
El endeudamiento al segundo semestre del año pasado era más de 50.000 millones de pesos. Eso era el segundo semestre del año pasado. Con el desfasaje y el gasto político que ha habido este año, yo creo que mínimo vamos a estar no en un 100%, sino entre un 170 y un 230% más de endeudamiento por, entre el efecto inflacionario y además por lo que se está pagando de tasa de interés. Si vos tenés endeudamiento en dólares que lo pagás más las letras que estamos pagando un 100% de interés anual sobre esa guita de corto plazo, esto es una bomba de tiempo.
¿Y qué van a hacer, perdón Tito, qué van a hacer si ustedes, son los números que dice el contador Rossi, qué van a hacer si ustedes tienen la oportunidad, si ustedes, la sociedad los vota y ganan la gobernación en Tierra del Fuego? ¿Cómo se van a encontrar y cómo van a ser las primeras medidas que van a implementar? Digo, porque no es lo mismo recibir una provincia con 127 millones de dólares en la cuenta, con cero deuda, con cero juicios, y van a recibir una provincia con muchos juicios, porque ahora aparece también el juicio, ahora que apareció el de el IPRA, con más de 2.300 millones de pesos que hay que pagar, y ya está para ejecutar. Sigue la deuda del puerto, el viejo puerto de la ciudad de Río Grande, y sigue la deuda de los 32 millones de dólares que se usó la gestión Río para
para los chinos, los 200 millones de dólares de Bertone más los 140 que aprobaron ahora supuestamente para que, oh qué raro, capitales chinos invirtiendo en Tierra del Fuego con cuestiones poco transparentes.
Digo, ¿cómo van a ser?
Bueno, yo te voy a responder lo que nosotros vamos a hacer después, si Paulino quiere que amplíe. Lo primero que vamos a hacer, lo que no hizo, o por lo menos que no creo que se hizo desde que yo estoy acá, vamos a hacer una auditoría antes de recibir el gobierno y vamos a deslindar la responsabilidad de los funcionarios públicos. Hay que separar a los funcionarios de las instituciones. El gobierno es una institución, pero los funcionarios son parte de esa institución y son responsables de los actos de gobierno. Nosotros vamos a hacer una auditoría y si encontramos responsables por casos de corrupción o algún presunto delito, los vamos a denunciar en la justicia, como lo estamos haciendo ahora.
Penalmente.
Obviamente. Penalmente.
Bueno, la Constitución lo dice.
Pero obviamente, vamos a cumplir con la Constitución. Sí. Nosotros no vamos a reformar la Constitución. El día que yo asuma, voy a asumir por 4 años de gobernador. Yo no voy a ser reelecto. ¿Se entiende? Yo no quiero ser gobernador reelecto.
¿Seguro? ¿Me está diciendo?
Lo estoy diciendo. Grabado.
Y firmado también.
Y firmado. Yo no quiero ser gobernador reelecto. Yo vengo para transformar esta provincia. Nosotros venimos a transformar esta provincia. Y si queremos transformar esta provincia, tenemos que hacer las cosas bien. Las cosas bien significa la auditoría, encontrar a los responsables y hacer pública la información ante la sociedad de Tierra del Fuego. Señores, esta es la situación. Esta es la situación. Nuestra prioridad como gobierno es esto con la educación, esto con la salud, esto con la buena infraestructura, esto con el endeudamiento, esto con el puerto de Caleta de la Misión, esto, eso. Y empezar a mostrarles a la gente que la situación es crítica. No hay una inflación en este país del 100%, es mentira. Hace un año el pollo en la anónima del kilo costaba 2,58 y cuesta 800 si lo conseguís. La inflación es del 300%. Estamos camino al fondo del mar. Y yo, cuando me preguntaste la segunda vuelta, yo estoy contento porque nosotros ya ganamos con Paulino. Porque nosotros pusimos voz a un montón de fueguinos que no podían hablar, que no tenían opción. Nosotros no venimos en un plato volador y yo no hace 2 días que estoy en la provincia.
Ahora, hoy, ¿qué pasa con la justicia?
La justicia es una cosa y los jueces son otras. Nosotros respetamos a la justicia como institución, pero si hay un juez que comete un error, nosotros vamos a estar atrás de ese juez. Porque, ¿sabes qué? A mí como diputado me eligió el 30% de los fueguinos y yo en el Congreso cada vez que me siento represento a todos los fueguinos. A los jueces no los eligió el pueblo. Entonces, nuestro lugar en el Consejo de la Magistratura va a ser un punto clave para nuestra política por los próximos 4 años.
Rosy, vos vas a tener responsabilidad si ganan la fórmula de ustedes. El programa entero de fuego es responsabilidad de manejar el ámbito legislativo, va a ser la máxima autoridad en la legislatura.
No, solo eso no. Eso es lo que le corresponde por ley. Después.
Obviamente vamos a tener una cuestión, pero reconozco que es la legislatura donde hay que empezar a acordar la joda. O sea.
Sin eso.
Pero, a ver, Roberto, ¿es normal que haya 4 candidatos a gobernador y nosotros entramos los codazos? Si no iba a haber 3, 5. Ah, va 5. Si no iba a haber 4, pues nosotros entramos a los codazos y no nos querían dejar participar. Y tengas 20 al legislador, el 80% de los legisladores quieren renovar su banca. ¿Por qué es tan fantástico ser legislador en esta provincia y es tan difícil estar en un ejecutivo? Claro. Porque es una joda. La pasan bárbaro y por eso se perpetúan en el poder. Es lo que vamos a cambiar.
Déjame meter una coma ahí y después seguir. Porque, ¿sabes cómo es en Misiones?
Bueno, este fin de semana va a estar la
decisión. ¿Sabes cómo es en Misiones para tener oposición? los candidatos a gobernadores, el que pierde se suma a los votos y es el primer legislador de su partido que entra. Entonces vos tenés al gobernador oficialista, pero al mejor opositor votado sentado en la legislatura. ¿Está bien?
O sea, el sistema electoral fueguino es una gran farsa.
Perverso.
Hecho para algunos pocos, que le encontraron la manera de que achicando los partidos políticos, hacerlos cada vez más chiquititos, era más fácil perpetuarse en el poder. Le encontraron la vuelta para que la gente no participe. Entonces, a ver, hemos entrado en un sistema neomarxista. ¿Sí? ¿Por qué neomarxista? Acá el comandante Che Meleda no se discute. ¿Viste? Es imposible. Mirá, Moisés Solorza.
Bueno, vos fuiste
bueno, sí. pero cuando estábamos dentro de una gestión radical. Sí. Acá alguien torció el rumbo hace un tiempo y algunos nos bajamos del barco. Pero Moisés Solorza, que no comparto por ahí ideológicamente, pero lo respeto mucho como persona y como profesional, osó atreverse a desafiar un segundo comandante como es el Ejecutivo. Lo echaron y eliminaron la Secretaría de Energía de esta provincia, la eliminaron, y ayer a las 11 de la noche, entre gallo y media tinta, salió el acto administrativo llamando a audiencia pública porque van a subir la luz el 23 de mayo.
Claro.
Entonces, son tan groseros en su manejo, o sea, no se puede discutir en este modelo totalitario los líderes. De ahí para abajo, legisladores y concejales, si no les interesa, son menos que empleados.
Digamos que la luz ya sacaron los beneficios.
No, el aumento que se viene ahora, pero es tremendo, pero porque quieren negar una realidad de la cual ellos son responsables. Este modelo económico de inflación permanente con dólar que se dispara, los dueños son ellos. ¿Pero por qué? Por el mal gasto político, por una cuestión de que estructuralmente usan la política como manera de perpetuarse en el poder y son una fábrica de generar pobres. Bien. El pobre es más fácil de manejar.
Bien, Tito Stefani, le agradecemos por esta comunicación, esta participación aquí en los estudios. Paulino Rossi, por último, ¿qué sigue esta semana?
Esta semana sigue a full. Nosotros con Paulino tenemos actividad hasta el jueves, que empieza la veda, con reuniones, con caminando, con gente que se quiere reunir, con sector docente. Ayer tuve una reunión con sector docente muy importante y muy linda en Ushuaia, con sindicatos. Nosotros lo que vamos a hacer...
¿Qué plantea el sector docente? Que ha sido, bueno, convengamos que esta gestión ha sido el sector que más se ha visto beneficiado.
No, pero yo digo, no sé cuántos se han visto beneficiados. Yo estoy, cuando hablo del sector docente y hablo de la educación, hablo de la calidad educativa. Yo quiero que los chicos de Tierra del Fuego sean los mejor educados de toda la Argentina. Quiero que cuando un pibe de Tierra del Fuego vaya a una universidad, digan, che, ¿de dónde es este pibe que la tiene, que está bien formado? ¿No? Que estemos preparando a nuestros chicos para el siglo que viene. Digo, me parece que la educación pasa por ahí. No pasa porque aumentemos el sueldo del docente o tengamos 4 docentes por aula. El resultado final es cómo salen los pibes.
Bueno, le han comentado que no hay docentes en Tierra del Fuego, faltan docentes.
Somos la provincia que más docentes por alumno tiene de toda la Argentina. 12.
Pero faltan docentes.
¿Dónde faltan?
Bueno,
faltan frente al aula. Hay que controlar la gestión.
Tenemos aulas de una escuela privada que tiene 26 chicos por aula, sí. y 17 en la pública. La calidad de la privada es muy buena y la pública no tanto, pero resulta que los docentes son los mismos. Bueno, hay un problema de gestión, muchachos. Claro, ¿eh?
Tal cual.
Y te digo, esta semana va a ser... Tenemos tanta información que nos están llegando que obviamente nosotros hacemos la denuncia cuando tenemos las pruebas. Pero, por ejemplo, hoy sabemos que dentro del área que maneja Agustín Tita se ha sumariado y se ha separado del cargo a toda el área administrativa porque hubo una adulteración de facturas y se ha pagado. Fue a reclamar un proveedor y resulta que esas facturas estaban pagas porque había adulteraciones y volaron a todo el personal de planta. Están todos amenazados que ninguno hable. Pero, a ver, mirá que yo tengo diferencia con Martín Pérez, ¿sí? ¿Qué pasó cuando tuvo un hecho de corrupción? Lo planteó públicamente, la asesora letrada en la mesa explicando, fueron a la denuncia penal, encontraron al responsable y lo resolvieron.
Se paró la manzana podrida. Como
bueno, dice, ¿no? Acá, ¿sabés qué hacen? Lo esconden, lo tapan, permanente y sistémicamente. Y para colmo, y mirá lo que es un tema actitudinal, ¿no? Yo le escuché a este legislador de Redeno que tienen como es de Greve, viste que el único que hace campaña inversa. Y si era primero, ahora está tercero, la próxima va a estar seguramente casi último.
Y con el cual, partido,
bueno, pero cae lo ponen más atrás, por algo será. O sea, el único que hace carrera inversa. Pero más allá de eso, cuando trabajábamos junto con Federico, hace más de 15 años, y más, la asesora letrada de Martín Pérez, la misma asesora letrada que tenía Jorge Martín, él estaba en Buenos Aires, cumplía funciones en Buenos Aires, y tuvimos un hecho de un funcionario que había cometido una irregularidad. Lo instruimos de que haga la denuncia penal, hicimos el sumario, lo separamos del cargo. La cuestión de que la denuncia penal nunca avanzó, Yo siempre tuve la duda si fue por inexperto, por inútil o por cómplice. Porque no prosperó esa denuncia penal, porque se hizo mal, echó la culpa fiscal. A mí me quedó la duda. Pasó el tiempo, ya no más inexperto, me quedan dos opciones. El tiempo va a seguir demostrando, según las actitudes que tome como funcionario público ante hechos de corrupción, si es un cómplice o si es un inútil.
Usted me habló del tema de Tita. ¿Me puede repetir? Porque
dentro del área que depende de Agustín Tita, en estos últimos días, sí, habían separado todo el personal de planta porque se presentó un proveedor a cobrar unas facturas y resulta que hubo una adulteración. Por adulteraciones.
Se pagó dos veces.
Se pagó una vez y el que lo tendría que haber cobrado no lo cobró. ¿Qué pasó? No le puedo seguir diciendo porque todo lo que está en el área los volaron a todos. Pero en vez de hacer la denuncia como corresponde, en vez de plantear de cara a la sociedad una situación irregular, hermetismo, y ser, pero de una manera, y amenaza y apriete para que esto no surja. Bueno, como esta información todos los días surge. A ver, puede haber sido un error, bueno, que lo planteen.
Claro.
O sea, todo lo que necesitamos es transparencia, claro. No ocultar cuando suceden este tipo de cuestiones, porque si no, queda claro de que hay una corrupción sistémica y permanente.
¿Y es de mucho importe esa factura? Pregunto.
Sí, varios millones.
¿Varios millones? No será de obras públicas, ¿no? Digo...
Mire, no le puedo dar mayores precisiones porque estamos juntando la información. O sea, sabemos que sucedió, tenemos la certeza que sucedió. Es muy difícil acceder a la información de este gobierno.
¿De Río Grande o Ushuaia?
Es un tema de la administración de la,
sí,
de la
no, jefatura el proveedor, de gobierno. Digo, porque
no, de Ushuaia.
Soy el proveedor. El rubro.
Te voy a chicanear, pero no te enojes. ¿Sí?
No.
Porque hay una cosa que hay una cosa que yo siempre respeto de vos.
Sí.
Que siempre he tenido el micrófono abierto y he dicho lo que he querido.
Sí, y hemos preguntado lo que hemos querido también.
Bueno, y nunca te dije, che, de esto no me pregunten. Yo no. a ningún medio que yo me siento o le atiendo la nota, le digo, de esto no me pregunten.
Es cierto lo que decís.
Bueno.
Conmigo.
A la conferencia de prensa, sí, íbamos a hacer una denuncia nosotros, sí, por un caso de corrupción,
sí,
donde una compra del Estado que tiene que auditar a alguien del Tribunal de Cuentas, es el que se presenta como empresa para hacer la oferta.
Directa.
Una irregularidad, una licitación privada, donde ellos eligen quiénes son. Invitamos a una conferencia de prensa a todos los medios. Un solo medio fue.
Convengamos, si me va a chicanar, lo publicamos antes nosotros.
No,
pero no por ustedes, sino para plantear.
Pero digo, todas estas cosas que nos estamos enterando nosotros,
bueno.
¿Por qué no hay alguien que levanta o que investigue o que estudie o que le dé micrófono? Yo digo, los legisladores, el subsidio por sepelio, ¿por qué nadie le pregunta? Porque yo soy diputado de la Nación.
Sí.
¿Está bien? A mí me podés agarrar el boletín, te entras en la página de la Cámara de Diputados, están todas las leyes que yo voté afirmativo, voté en contra,
sí, y
me han preguntado. Y yo puedo explicar por qué. Sí. Ahora, ¿por qué no preguntamos, che, cuál es el fundamento para votar la ley del subsidio al sepelio, que es un negocio hoy de 1.000 millones de pesos para una caja política que tiene un costo de 300?
Que fue aprobado por la legislatura.
Obvio. Entonces digo, ¿nosotros por qué ganamos?
Bueno,
hay un montón de fueguinos que dicen, che, estos tipos.
Yo le devuelvo a usted el principio de la chicana que usted me dijo que me iba. Para mí no es una chicana hoy.
Obvio,
nuestro medio vive de la publicidad que emitimos en nuestro medio, tanto en la radio como en el diario. Nosotros no tenemos constructora, nosotros no tenemos consultora, nosotros no tenemos carteles, nosotros vivimos y nuestra empresa, en el diario, tranquilamente presenta toda su información en el AREF. Cualquiera persona puede verificar. Nosotros no vivimos, nuestro medio vive de la publicidad y tiene nuestro personal también en regla. Si me dice por eso, yo le respondo.
¿Cuántos medios hay?
Para hablar,
yo digo, si hay uno, digo, podría haber medido 10.
Hay
70
medios.
15.
Hay 70 medios en la provincia.
3, 7.
Por eso agradecemos siempre el micrófono y siempre agradezco la pregunta incisiva, porque si uno viene y me, para que se hagan las preguntas fáciles y hablar del clima, y la verdad se pierde. Yo siempre, mirá que lo hemos peleado mucho, Alberto,
pero siempre
con mucho respeto.
Sí.
¿Sí? Y eso yo lo agradezco profundamente.
Es cierto. Bueno, le agradecemos por la invitación, Tito. Esta semana seguramente lo vamos a llamar. Y bueno, lo esperamos para la segunda vuelta.
Sí, esta semana que viene estamos acá.
Muchas gracias.
Muy amable.
Un abrazo, chao. Saludos a la audiencia.
Seguimos en vivo.
Somos mucho más que temazos.
Somos la mañana.